Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
El tema es el Espíritu Santo, Dios o la fuerza de Dios. El Espíritu Santo ha sido motivo de grandes debates teológicos. ¿Es Dios o es la invisible y activa fuerza del Todopoderoso Dios, como creen muchos, como habrá escuchado y va a escuchar, que creen que Dios es un viento, emana una fuerza de Dios, pero que no es una persona y que no es Dios, sino que es la fuerza de Dios? ¿Será cierto? ¿Qué es el Espíritu Santo, hermanos? ¿Es una persona o es una influencia? La palabra de Dios nos saca de la duda. Siempre las Escrituras se explican a sí mismas. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías, ¿se acuerdan?, simuló generosidad en la iglesia primitiva, Pedro le dijo, lo confrontó y le dijo, le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios. Pedro no dice que Ananías le mintió al Espíritu Santo y también a Dios. Dice que le mintió a Dios el Espíritu Santo. No dice que le mintió a Dios el Padre, dice que le mintió a Dios el Espíritu Santo. Así que ya aquí estamos despejando una duda. Incluso más, Pedro estaba totalmente convencido de que el Espíritu Santo es una persona, porque no se le puede mentir a una influencia, no se le puede mentir a una fuerza, se le miente a una persona. Y quiero que juntos veamos algunos atributos del Espíritu Santo que solamente son atribuidos a Dios. Por ejemplo, que Él es creador. La Biblia dice en Job capítulo 33, verso 4, el Espíritu de Dios me ha creado. En Job 26, 13 dice, su Espíritu hermoseó los cielos o hizo los cielos. En el Salmo 104, 30 dice, si envías tu Espíritu todo en la tierra, cobra nueva vida. Entonces, si el Espíritu Santo no es Dios, es un ser creado como cualquier otro ser celestial. El problema es que la Biblia dice que las tres personas de la divinidad estuvieron involucradas en la creación del mundo. Por eso la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo que hagamos? ¿No hay un solo Dios? Sí, un solo Dios en tres personas. No es que hay varios dioses. Utiliza el plural, pero no porque se refiere a varios dioses, sino un Dios. Es la Trinidad. Y sabemos por los versículos que acabamos de leer y por otros, como por ejemplo Colosenses 1:16, que no solamente Cristo, sino que el Espíritu Santo y el Padre estuvieron involucrados, las tres personas de la Deidad estuvieron involucradas, ¿dónde? En la creación del mundo. Y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. Génesis 1:1-2. Es decir, entonces, evidentemente, el Espíritu Santo no es una fuerza invisible, activa, que emana de Dios, sino que es Dios mismo. Por eso Pedro le dice a Ananías, le mentiste a Dios el Espíritu Santo. Ahora, observen un detalle. ya que estamos hablando de la creación. Todo comenzó con Dios. Por eso la Biblia habla y comienza con Dios. Todo empezó con Dios. ¿No deberíamos nosotros seguir este principio espiritual en todo lo que emprendemos? Ya sea la primera piedra de un nuevo edificio, ya sea el primer pensamiento en cada mañana, ya sea el primer objetivo, el primer propósito en toda actividad laboral o ministerial, siempre debe estar consagrado a Dios. Por siempre, Dios en primer lugar. El libro de los libros comienza con Dios y termina con la gloria de la Nueva Jerusalén. Eso significa, hermanos, que si Dios tiene la preeminencia en todo lo que emprendemos, ¿cómo? Que si Dios tiene el primer lugar y la preeminencia en todo lo que emprendemos en esta vida, tenemos la garantía de que todo va a terminar bien. Tenemos la garantía de que Dios va a bendecir aquello en lo que Dios está en el primer lugar en nuestra vida. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Que toda la gloria sea para Él. Además de ser creador, el Espíritu Santo es eterno. Y ese es un atributo que solamente es de Dios. Porque todos nosotros, todo ser creado es inmortal. Que significa que tiene un principio, pero no tiene un final. Todos nosotros tenemos un principio, final no. De acá nos vamos a la eternidad, claro. Solamente hay dos posibles lugares donde vamos a ir a parar. O el cielo o ese lugar de tormento al que nadie quiere pensar, pero que si no arreglamos las cosas y no terminamos bien y no morimos en pecado, se llama ¿qué cosa? El infierno. Solo el Espíritu Santo, dice Hebreos 9:14, el Espíritu Santo eterno. Solo Dios es eterno. En tercer lugar, es omnipresente. Dice el salmista en el Salmo 139:7, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Donde voy, ahí te voy a encontrar. Ya sea en el cielo, en la tierra, ya sea en el mar, donde vaya te voy a encontrar. No hay forma de huir. Eso es la omnipresencia. Pero todos hemos aprendido que una cosa es la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, pero no en todas partes quiere estar. Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Solamente se manifiesta donde lo honran, donde lo respetan, donde lo reverencian. Por eso nosotros tenemos que procurar la manifiesta presencia del Señor. Y eso se logra creándole a Dios un ambiente de respeto. En nuestra vida, en nuestra casa, en el ministerio, en la iglesia, en el trabajo, ambiente de honra para que Dios pueda manifestarse. Cuarto, el Espíritu Santo es omnipotente. La resurrección de Jesucristo fue atribuida al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos. La concepción virginal de María fue atribuida al Espíritu Santo. Son obras que solamente Dios puede hacer. Dice, el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo. Lo mismo que Pedro le dijo a Ananías. Le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios. Acá lo mismo. El Espíritu Santo se acercará, Dios Altísimo. Te cubrirá con su poder. Evidentemente, solo Dios puede hacer ese milagro. Pablo dijo, por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas. Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo era imperdonable, algo incomprensible a menos que el Espíritu Santo sea Dios. Pero quizás la obra más asombrosa del Espíritu Santo sea la habilidad que tiene para transformar los corazones humanos, Solo Él, hermanos, puede operar el nuevo nacimiento, cambiar un corazón, transformar una vida. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Dios, el Espíritu Santo. 5. Es omnisciente. El Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Si el Espíritu Santo sabe todo lo que Dios sabe, evidentemente es Dios. Él tiene la capacidad de revelarnos la sabiduría y los pensamientos de Dios. El Espíritu los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, hermanos, está dispuesto a guiarnos. Por eso, de ahí la importancia de establecer una relación de amor siempre creciente con el Espíritu Santo, que es lo más importante que tenemos. Él está dispuesto a guiarnos, impulsar nuestras acciones, inspirar nuestros propósitos y moldear nuestro carácter. Cuanto más nos rendimos al Espíritu, más bendecidos y efectivos vamos a ser. Por eso es de vital importancia establecer una relación personal de amor creciente con el Espíritu Santo. Él nos hace entender las Escrituras, nos revela a Cristo, nos da poder para enfrentar las tentaciones y nos da la sabiduría, hermanos. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para solucionar los problemas diarios. Todo eso hace el Espíritu Santo. No se puede ser un cristiano victorioso ni un líder efectivo sin la dependencia del Espíritu Santo. Y fue precisamente eso que el Señor nos recordó en este retiro espiritual que hemos tenido. Nuestro llamado, hermanos, es a guiar a las personas a conocer y a depender del Espíritu Santo. El llamado de todo pastor, de todo líder, el llamado de todos nosotros es guiar a las personas a que conozcan primero a Dios y a que establezcan una relación de amor siempre creciente con el Señor, porque no basta con una experiencia. Pregúntele a Saúl, que vivió 24 horas de adoración en el Señor, pero que se terminó en el infierno. No basta una experiencia, necesitamos vivir una experiencia tras otra con el Señor. Necesitamos el lugar secreto, necesitamos una relación creciente con el Señor. Y eso fue lo que nos recordó el Señor, la importancia de guiar a la gente a conocer primero y luego a desarrollar una relación de amor con el Señor. Eso es vital para nuestra salud espiritual. Dale fuerte gloria al Señor. Y toda actividad ministerial tiene que tener como propósito esto. Toda actividad ministerial debe estar enfocada en este propósito, en que la gente conozca y dependa de Dios. No de un hombre, no de una iglesia, no de las revelaciones y las profecías de una persona, sino que las personas, ¿cuántos dicen amén? Aprendan a depender enteramente de Dios, el Espíritu Santo que Jesucristo nos dejó y que Él nos acompaña y está en nosotros. Dale fuerte esa gloria, Señor. El Espíritu Santo además realiza obras que solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, el milagro de expulsar demonios fue atribuido. Jesús expulsaba demonios, sí, pero la Biblia le atribuye este milagro al Espíritu Santo. Dice: yo, Jesús, por el Espíritu de Dios echó fuera los milagros, los demonios. Entonces no existe, y evidentemente el pasaje paralelo de Lucas 11:20 habla acerca del dedo de Dios, que esto es algo que viene de Dios, el expulsar los demonios por el poder del Espíritu Santo. Dice: y esto es dedo de Dios, esto es Dios. No existe ninguna etapa de nuestra peregrinación terrenal en la que podamos prescindir del poder del Espíritu Santo para liberarnos de las obras de la carne y de las obras de las tinieblas. Por eso voy a enfatizar hasta el cansancio. ¿Has estado con Dios en esta semana? Deberías. Nuestro éxito, ya sea en la vida, en el trabajo, en el ministerio, en la familia, depende de nuestra relación con Dios el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros aquí en la tierra. Segundo, el Espíritu Santo regenera a las personas. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Que para entrar al reino de Dios necesitaba nacer de nuevo. Y le dijo, dice, las personas nacen del Espíritu. Le estaba hablando del nuevo nacimiento, de la transformación de una persona. Y eso solamente lo opera o lo hace el Espíritu Santo. La obra más maravillosa quizás que haga el Espíritu Santo, transformar un corazón. Tercero, resucita a los muertos. En Romanos 8:11 Pablo dice, el Espíritu hará que sus cuerpos mortales, los nuestros, despierten a la vida después de la muerte. Y el ejemplo bíblico más claro de la resurrección de muertos está en el famoso y popular pasaje de los valles de huesos secos, de Ezequiel 37, que te lo habrás leído mil veces. ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan ese pasaje? Dios le ordena al profeta Ezequiel predicar a un valle de huesos secos. Dice, anuncia, predica, proclama un mensaje profético a estos huesos secos y diles, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Un milagro de resurrección, hueso seco que vuelven a la vida. Solamente Dios puede hacer eso. Y acá está el profeta Ezequiel predicando, proclamando, anunciando que Dios iba a resucitar. ¿Y qué pasó? Bueno, dice que los huesos empezaron a juntarse y se formaron los esqueletos. Y dice que se empezaron a formar los músculos y la carne empezó a recubrir los huesos y luego la piel. Entonces ahora había un valle de cuerpos revividos o recreados, pero sin aliento de vida. Estaban los cuerpos recreados, pero no tenían vida. Entonces Dios le manda al profeta a hacer una segunda cosa. La primera era predicar, la segunda era orar, era llamar al Espíritu. Le dice al profeta, llama al Espíritu y dirás al Espíritu, Espíritu ven, sopla sobre estos muertos para que vivan. ¿Y qué pasó? Él hizo lo que Dios le pidió y dice que todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Advierte la lección. Ezequiel tenía que predicar la palabra de Dios, tenía que proclamar y anunciar la palabra de Dios a un valle de huesos secos. Sí. Y lo hizo. Pero estos cuerpos que ahora fueron recreados no tenían vida. Faltaba la obra del Espíritu para que los cuerpos recreados volvieran a respirar. Es decir, que además de la predicación, Ezequiel tenía que orar. Faltaba la oración. Ezequiel tenía que hacer, invocar audazmente al Espíritu para que viniera sobre aquellos a quienes la palabra de Dios había estado obrando. Ahora lo que faltaba era la intervención del Espíritu en aquellos cuerpos en quienes la palabra de Dios ya había sido predicada. No alcanzaba con la predicación. Ezequiel tenía que orar. Lo que la predicación por sí sola no logró, la oración lo hizo posible. Atrapa el secreto de una vida y de un ministerio bendecido. La predicación sin la oración es un tiro al aire. Y esto va para la iglesia, esto va para la esposa que está predicándole al esposo, esto va para el hombre que le está predicando a sus hijos, esto va para aquellos que le están predicando a los compañeros de trabajo. Y predicamos y predicamos y predicamos y siguen siendo huesos secos. Se están recreados, la palabra de Dios está activa, pero todavía no hay aliento de vida. Llama al Espíritu de Dios, clama para que esos cuerpos donde está operando la palabra de Dios vuelvan a la vida y respondan al llamado del Espíritu a la vida eterna. Dale fuerte gloria al Señor. ¿Qué secreto, hermanos? ¿Qué revelación? No alcanzaba con la predicación. Ezequiel tenía que llamar audazmente, invocar audazmente al Espíritu, hermano. Faltaba la obra del Espíritu, lo que la predicación no pudo lograr por sí solo, lo logró la oración. La predicación tiene su parte, pero es la oración la que logra el resultado final. Porque fue después de que el profeta llamara al Espíritu que los huesos comenzaron a vivir. Hermano, ¿has estado trabajando duro? ¿Has estado predicando? ¿Has estado trabajando duro en el trabajo, en tu familia, con tus hijos, en el ministerio? Pues llama al Espíritu, prueba con la oración, vuélvete al lugar secreto, clama y llama al Espíritu para que la obra del Espíritu termine la obra que has comenzado al predicar la palabra del Señor. Aleluya, fuerte gloria a Dios, hermano. Qué tremenda revelación. Él vendrá sobre el gélido invierno de la tribulación o la cálida brisa de la prosperidad. Él vendrá a terminar el trabajo, el Espíritu. Invoquemos al Espíritu. Iglesia, que estamos predicando la palabra, que salimos a predicar, no es un tiro al aire. Necesitamos afianzarnos en la oración. Por eso nuestra dependencia del Espíritu Santo. Por eso clamar y abrir los cielos, como dijo Lutero, a bombardear, el bombardeo del cielo a cañonazo hasta que el Espíritu Santo sea derramado para que esas personas donde ya está operando la palabra de Dios vuelvan a la vida definitivamente. Dale fuerte gloria al Señor. Qué tremenda revelación, hermanos, qué tremenda revelación. No alcanzaba solamente con predicar. Dios le dijo a Ezequiel: llama, invoca, clama al Espíritu. La obra del Espíritu, resucitar los muertos. Los huesos secos de los que está hablando Ezequiel 37, dice la Biblia que son el símbolo del pueblo de Dios. La condición de toda la nación era la de, se parecía a la de un valle de huesos secos y blanqueados. Ellos mismos decían: tenemos secos los huesos, nos quedamos sin esperanza, estamos acabados. ¿Es esta tu situación? ¿Está tu matrimonio, tu vida, tus hijos más allá de toda esperanza? ¿Es esta la situación? ¿Se parece tu vida, tu ministerio a un valle de huesos secos? Invoca al Espíritu y recibe esta promesa. La misma promesa que Dios le hizo a Ezequiel para este pueblo que se parecía a un valle de huesos secos. Dice, así dice el Señor: pueblo mío, yo abriré sus tumbas y te sacaré de ellas con vida. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Cuántos reciben esta palabra para sus hijos, para su esposo, para su esposa, para su familia, para su célula, para la gente a la que están sembrando la palabra? ¿Cuántos reciben esta palabra en su célula, en su casa de oración, en su iglesia? Dios, hermano, derramará su espíritu y vivirán. Abrirá las tumbas y te sacará de ellas con vida. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen al Señor que Dios lo va a hacer posible? Todo siervo de Dios debe saber que su ministerio es hacer oír la voz de Cristo a los muertos espirituales. Debe proclamar y anunciar audazmente la palabra de Dios, pero con fe. Luego orar y esperar pacientemente la obra del Espíritu. El siervo de Dios debe saber que la obra del Espíritu es esencial para todo avivamiento y que Dios obra mediante un proceso. El Espíritu obra mediante un proceso que lleva tiempo. Y por sobre todas las cosas, el siervo de Dios debe saber que aunque la situación parezca insalvable, nunca estará más allá del poder transformador del Espíritu Santo. Ninguna causa está perdida cuando el Espíritu Santo interviene. Aleluya. Nada está perdido. Hay esperanza. El Espíritu Santo puede intervenir en tu situación, puede intervenir en tu casa, puede intervenir en tu familia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Puede intervenir en tu ministerio. Nada está perdido si el Espíritu Santo interviene. Qué tremendo esto. El Espíritu Santo, dice la Biblia, puede convertir un desierto en un valle fértil. Isaías 32 dice: con su poder creador convertirá el desierto en tierra fértil. ¿Cuántos reciben esta promesa? Y la tierra fértil será mucho más fértil. ¿Te das cuenta? Los tiempos difíciles duran hasta que Dios aparece. Si tú se lo permites, el Espíritu Santo podrá hacer la gran diferencia. ¿Cuántos dicen amén? La gran diferencia sobre esos valles de huesos secos, que es tu familia, que es tu matrimonio, que son tus hijos, que es el ministerio, que es el trabajo, lo que sea, Dios puede intervenir y cambiar ese desierto en un valle fértil. Dale fuerte gloria a Dios por el poder transformador del Espíritu Santo. ¿Existe algún gigante merodeando tu familia? ¿No ves resultados de tu trabajo laboral, de tu trabajo ministerial? Llama al Espíritu, clama por el Espíritu. Y dile: sopla sobre estos muertos para que vivan. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos, iglesia. Vamos, vamos, iglesia, a ponernos de pie y a clamar al Señor por esos huesos que están secos y blanqueados. Ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestros hijos, ya sea en el ministerio, ya sea en nuestra nación, ya sea en nuestra provincia. El poder del Espíritu Santo, acompañando a la palabra de Dios, operará la transformación. Aleluya, dale gloria. Operará la transformación de las vidas a las que le estamos predicando. Y lo que esté seco reverdecerá. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que ya produce frutos producirá aún más fruto. Tal abundancia de frutos. Yo tomo esta palabra: que tu antigua vida se parecerá a un desierto infructífero, porque Dios lo ha prometido. Y cuando Dios promete, Dios lo cumple. Él puede transformar un desierto. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo está tu ministerio, yo no sé cómo están tus hijos, yo no sé nada. Lo que sé es que Dios puede transformar tu vida, tu familia, tu ministerio. Dios puede transformar esta nación. Dios puede transformar nuestro ámbito laboral de un desierto a un valle que dé fruto, un valle fértil, dale fuerte gloria a Dios, un valle fértil que dé frutos para la gloria de nuestro Señor. Dale fuerte esa gloria a Dios. Invoquemos al Espíritu, hermano. Vamos, nada está perdido. Si el Espíritu Santo interviene, entonces eso que parece que está muerto, sepultado, va a revivir. Esos huesos secos vivirán, dijo el Señor, le dijo, usted lo sabe. Y nosotros sabemos que sí se puede, que el Espíritu Santo tiene ese poder, porque es Dios, ese poder de transformación, ese poder de cambiar los corazones de las personas, ese poder que nadie tiene para transformar definitivamente lo que está muerto, seco, lo que es un desierto, lo puede transformar en un valle de cuerpos revividos para la gloria, la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dale otra vez esa gloria al Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.